Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, vamos allá. Comienza la tertulia en Capital Intereconomía. Son las 8 y 16 minutos de la mañana. Me acompaña Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, mañana, ¿dónde vas a ver el gran partido?
Bueno, lo veremos en la televisión, no físicamente.
Ah, no,
en
pero
Estados
te
Unidos,
vas a juntar con
seguro.
Amigos, te vas a poner camiseta roja. ¿Qué?
Pues mira, yo soy poco aficionado al fútbol.
No me digas.
Poco aficionado. Sí, lo jugué mucho, pero con la selección voy a muerte. Pero bueno, lo veré con mis hijos, así que. Viva España, ¿eh? Y tengo aquí a Argentina, que tengo aquí a Mariano, a mi amigo Mariano, que estamos aquí con la misma tensión.
Bueno, Gonzalo Rengifo es director general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Mariano Gerstein, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Contra Inglaterra, ¿no?
Contra Inglaterra.
Es un rival duro, ¿eh?
Creo que en los últimos encuentros hubo una mano de Dios ahí que nos ayudó. Y que esperemos que este año también nos ayude.
Bueno, tenéis ahí a Messi, que es un auténtico crack, ¿eh? Yo soy fan total, ¿eh? Es que es increíble este señor, ¿eh?
La verdad que sí. A pesar de la edad que tiene.
Es
un jugador que puede tocar la pelota y hacer verdaderas maravillas.
Bueno.
Pero bueno, nada. No deja de ser una semifinal, no deja de ser Inglaterra. Hay muchos factores que juegan ahí. Y teniendo doble nacionalidad, qué mejor que ir por España mañana y Argentina pasado.
Oye, luego,
así que
si
tenemos
se enfrentan,
más chances.
Si se enfrentan, tendrás que decantarte.
Tendré un problema porque mis hijos son españoles, pero españoles auténticos, y en casa habrá conflictos.
Bueno, muy divertido. Mariano Guerres, tenéis coged de clientes institucionales y ventas en Safra Sarasín. Me acompaña Silvia Marino. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy hablábamos justo al entrar de hoy hace 29 años, bueno, ayer, cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. ¿Tú te acuerdas dónde estabas? ¿Qué hiciste?
Sí, perfectamente. Yo estaba volviendo de un campamento en Inglaterra. Y vamos, un antes y un después, me acuerdo perfectamente.
Totalmente en shock, yo también recuerdo, empezaba a trabajar, sí. Daba mis primeros pasos en el mercado laboral y todos los compañeros pues salimos a la calle y la verdad muy, muy conmocionados.
He visto alguna imagen, de hecho, este fin de semana de todas las concentraciones que hubo y la verdad es que me ha puesto un poco la piel de gallina, de esa unión que se creó.
Yo he estado este fin de semana explicándole a mi hija quién era Miguel Ángel Blanco y hemos estado viendo el documental que se ha estrenado en Netflix. La verdad es que está muy bien, lo recomiendo. Bueno, Silvia Merino es Sales Manager en Fidelity Internacional y me acompaña Melanie Lange. Melanie, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú también te acuerdas dónde estabas?
Sí, me acuerdo perfectamente. Sí. Fíjate que han pasado años, muchos años, demasiados años. Pues sí, me acuerdo muy bien. Estaba yo entonces estudiando en Valladolid, en la universidad.
Sí, fíjate.
Y bueno, pues hasta el último momento estábamos ahí con una pizca de esperanza, ¿no? De que iba a salir todo bien y al final.
Claro, es pues, que además en la universidad los jóvenes lo vivieron muy intensamente saliendo a la calle en trompa, sí. Fue increíble lo de las manos blancas.
Sí.
Bárbaro. Bueno, Melanie es directora de Fredetet Hermes Iberia. Oye, mercados financieros, esta semana resultados empresariales, va a ser lo más importante, va a ser catalizador de nuevas subidas. El mercado está muy exigente, pero yo veo las compañías que van a cumplir y a superar incluso, ¿no?
Pues buen comentario, Susana. Es decir, yo creo que si algo funciona de verdad son las compañías, ¿no? Las compañías nos están dando muchísimas alegrías. Es verdad que las estimaciones de analistas de lo que estamos escuchando a mí me parecen demasiado optimistas. Estamos hablando por encima del 20%. El crecimiento, no los resultados, el crecimiento de resultados para el mercado americano, las empresas americanas, que son las que empiezan, por cierto. Pero yo creo que al final, este año 2026, vamos a tener unos crecimientos de beneficios entre el 15 y el 20%. Leía, por cierto, hay una noticia que me llamó bastante la atención, que parece que en España, pues vamos a hacer un poquito españoles, había una lluvia de dividendos. Es decir, me parece que se van a repartir este año 2026 casi 46.000 millones en dividendos de empresas españolas, que es cifra récord en la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema también para animar a los inversores que las compañías, invertir en compañías, pues pagan no solamente dividendos, sino también a nivel de realización. Con lo cual, como bien dice Susana, las compañías son las que están funcionando bien, tienen poco apalancamiento, tienen resultados bastante sólidos. Es verdad que hay que ser muy selectivos dependiendo de sectores y dependiendo de qué empresa, pero también, por otro lado, por terminar, lo que estamos viendo es una grandísima volatilidad, ¿no? Escuchábamos que el índice de Filadelfia de semiconductores había subido un 80% el último trimestre y estamos viendo esta semana pasada que todo está bajando 8-10%. Es decir, que hay mucha volatilidad, con lo cual, como decía anteriormente, hay que ser muy selectivos, ¿no?
Claro. ¿Vosotros qué esperáis de las cuentas de las cotizadas?
Bueno, más o menos en línea con lo que decía Gonzalo, los beneficios están ahí, pero hay que, dentro de esa selectividad, hay que tener en cuenta que de los beneficios esperados para el S&P, el 40% provienen de dos compañías, que son Micron y Nvidia. Y el 95% de todos los beneficios del S&P se puede resumir en las primeras 20 compañías que hay, de las cuales básicamente las más importantes están en el sector de tecnología y relacionados con tecnología y energía. Con lo cual, dentro de ese crecimiento de beneficios que está muy bien, hay que separar un poco la paja del trigo, ¿no? Ver qué es lo que, cuáles son las compañías que verdaderamente tienen beneficios, aunque en el impacto del S&P no lo vean reflejado.
¿Este lado de la mesa está tan positivo con las cuentas de las cotizadas?
Sí, la verdad es que hay positivos también desde Fidelity. Bueno, lo que vemos es que quizás hemos entrado en una nueva fase respecto de los dos últimos años. Lo que nosotros sí que creemos es que esto ya no va de promesas. Nosotros esperamos crecimiento de beneficios respaldados por ingresos reales. Hablamos, y todavía no ha salido en la mesa la palabra inteligencia artificial, esa monetización real de la inteligencia artificial. Creemos que es momento de demostrar. Hemos entrado en una nueva fase, pero también en una nueva fase en la que el mercado se amplía, que para nosotros es un condicionante en positivo. Un mercado más exigente, pero ampliado, porque esto ya vamos a esperar unos resultados positivos de las tecnológicas, de lo que es la parte de semiconductores, también industria relacionada con la digitalización, pero además vemos catalizadores positivos en los resultados de las financieras, compañías industriales, incluso compañías más expuestas al ciclo económico, lo cual para nosotros es una noticia positiva. Hablábamos de, ¿podrán estos resultados llevarnos a nuevos máximos? Bueno, pues la respuesta para nosotros es que sí, pero no por una expansión de múltiplos, sino porque los beneficios sigan creciendo de forma real, ese crecimiento real en beneficios. Y este entorno para nosotros es el más propicio para la gestión activa. De aquí van a salir claros ganadores y perdedores, y debemos estar realmente atentos de identificar a esos ganadores en el medio y largo plazo.
Melanie, pues, estáis on fire todos,
sí,
¿no?
Sí, estamos pues desde Federated vamos un poco hacia la misma dirección. Sí que pensamos que nos podemos encontrar con sorpresas en cuanto positivas en cuanto a la publicación de beneficios empresariales y que pueden ser un catalizador. Uh-huh. Sobre todo esto va a venir impulsado porque pensamos que el crecimiento de la economía estadounidense pues va a ser muy por encima de lo que estima el consenso del mercado, ¿no? Y si sigue el consumo fuerte, siguen las aumentando las inversiones empresariales, la mejora en la productividad, pues eso nos va a llevar a estas sorpresas. Hoy en la cuestión yo creo que no es tanto que si la bolsa es cara, yeah, o si es barata, sino si hay sorpresas en cuanto a este aspecto y estamos bastante optimistas.
Bueno, ¿sabes? En esta música tan celestial y tan suave, sí, que me estáis dibujando, me faltan poner aquí los violines, pues hay un elemento destacado que es la inflación. Parecía que respirábamos aliviados pensando que la paz estaba próxima y el precio del petróleo se había relajado desde máximos, pero otra vez hay fuego cruzado y declaraciones contradictorias entre ambos bandos. Esta semana vamos a tener cifras de inflación. ¿Qué esperáis de la inflación y qué esperáis, por lo tanto, de la política de los bancos centrales? Empiezo por este lado ahora, Melanie.
A ver, con respecto a los bancos centrales, pues hemos pasado de un entorno de perspectivas de subidas de bajadas de tipo a perspectivas de, uh-huh. de subidas de tipo. Hemos tenido una primera subida de tipo en el mes de junio por parte del Banco Central Europeo. Pensamos que de aquí a final de año pueda haber otra subida de tipos. En Estados Unidos no han subido los tipos, están muy pendientes de la publicación de los uh-huh. datos macro, sobre todo la inflación. Y en Estados Unidos, mientras siga en esta línea la tendencia, no vamos a ver más subidas de tipos. La segunda...
Tipos e inflación, Gonzalo.
Bueno, a ver, esto, como bien dices, Susana, en la inflación estamos viendo también mucha volatilidad. Estamos viendo datos en Estados Unidos, el PCE de por encima del 4%. Es verdad que un poco relajado, un poquito por debajo del 4% con la bajada de precios del petróleo. En Europa, cerca del 3%. A ver, a nosotros lo vemos un poco más a medio plazo. A nosotros los datos ahora mismo de inflación a corto plazo nos preocupan poco. Nos preocupan poco, ¿por qué? Porque estamos viendo que hay un crecimiento económico moderado, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos se crece un poquito más. Donde hay mucho crecimiento, y lo hemos visto este año, es en mercados emergentes. Y con lo cual, un crecimiento moderado, con unos precios de petróleo que seguramente irán bajando independiente de la volatilidad a corto plazo, creemos que la inflación se va a moderar y, por tanto, no vemos más movimientos por parte de bancos centrales en mercados desarrollados. Es verdad que en mercados emergentes tienen más flexibilidad de bajada de tipos y, por tanto, yo creo que a nivel de inflación no debería ser un tema que nos debería preocupar. Yeah. Sí preocupa mucho, Susana, para el inversor. Porque, claro, con tipos al 4, meter dinero en depósitos o en cuentas corrientes, estás perdiendo capacidad adquisitiva porque te están dando el 2, el 2,5, ¿no? Entonces, por eso digo que ahí clarísimamente la inflación sí que es un elemento de preocupación, no en el macro, pero sí para el inversor.
Mariano.
Bueno, un poco en la misma línea, y los bancos centrales lo tienen verdaderamente complicado porque con los bandazos que está dando precios de petróleo y la consecuencia secundaria de que se traslada precios, sube, baja, es muy complicado tomar decisiones de política monetaria con esta volatilidad de precios y de acontecimientos. Sin embargo, creemos que primero, hay motivos para tener una posición más vista hacia que pueden haber subidas de tipos, una en Europa y posiblemente dos en Estados Unidos. Y la inflación, la realidad es que está bastante estancada y cuesta muchísimo hacerla bajar. Con lo cual, esto aparentemente va a llevar un poco más de tiempo de lo que inicialmente se esperaba.
Pues desde Fidelity, pues muy dependientes de los datos, no cabe duda. Nosotros desde principio de año siempre hemos hablado de una normalización gradual. Y bueno, pues estoy muy en línea con lo que comentaban mis compañeros de mesa. Al final el dinero vuelve a tener precio y el inversor debe ser consciente de ello. Nos encontramos en un entorno que ya no es un entorno de tipo cero que favorecía cualquier tipo de activo. Y en este sentido, hay que ser selectivos. El inversor debe ser selectivos. Debemos tener en cuenta que en renta fija las rentabilidades vuelven a ser atractivas. Realmente son una opción. Y en este entorno, además, la renta variable, apostar sobre todo por calidad. Creemos que esa es la clave.
Bueno, me voy a publicidad, primera paradita. Y vamos a ver, apuestas tanto en renta variable como en renta fija. ¿Dónde veis oportunidad? ¿Cómo aportar alfa a las carteras? Publicidad y me lo contáis.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
En intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com.
llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
En la economía de hoy, tu empresa es una orquesta. ¿Pero tiene el director correcto? La inteligencia artificial es la nueva batuta y el resto de tecnologías marcan el ritmo. En Digital Business, te ayudamos a componer la sinfonía perfecta para tus clientes. Deja de tocar de oído y empieza a dirigir el mercado con datos y estrategia. Digital Business, la partitura de la nueva economía. Cada lunes, a partir de las 11:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, hemos dibujado el escenario. Resultados empresariales en un primer plano y cifras de inflación también esta semana en Estados Unidos y en Europa. Van a ser las referencias más destacadas. Pero en este escenario y poniendo las luces de medio alcance, ¿dónde encontrar valor? Y voy a empezar por renta variable. Y empiezo contigo, Silvia.
Vamos, pues en Fidelity, ¿dónde encontramos valor de cara a esta segunda parte del año? Pues no cabe duda que renta variable global como parte estructural de las carteras, y le damos el complemento con renta variable japonesa.
Un poquito de picante, ¿no?
Un poquito si ha subido de picante, mucho. Bueno, pero aún así creemos que los fundamentales siguen ahí, y la verdad es que bueno, creemos que va a seguir generando valor al accionista. Los beneficios empresariales siguen siendo sólidos, las reformas que han llevado a cabo el gobierno japonés, nos gusta el entorno. También nos gustan los emergentes, porque bueno, pues la verdad que lo veníamos comentando, las dinámicas que encontramos en este área son interesantes, y aquí desde luego que el foco pasa por la calidad, no cabe duda. Y además lo complementaríamos con las estrategias que desde Fidelity Investments estamos trayendo a la parte de Fidelity International, con ideas de renta variable estadounidense, como estrategias que invierten en renta variable compañías grandes, con factor crecimiento, pero teniendo en cuenta siempre las valoraciones.
Vale. Vosotros también estáis positivos en renta variable americana, pero más en el segmento de small caps.
Sí, nosotros estamos positivos en renta variable. Nos gusta dentro de la renta variable americana, y ya ampliando un poco el horizonte de inversión, yéndonos hacia las mid, como los llaman ahí, de small y mid caps, para diversificar un poco de los magníficos siete, ¿no? Uh-huh. Y más allá de los valores tecnológicos y la IA, tenemos por un lado bien los índices de pequeña y mediana capitalización, que son el Russell 2000 y el Russell 2500. El Russell 2500 tiene un componente un poco más mid-cap, y de hecho están ganando, batiendo al Standard uh-huh. Poor's en lo que va de año. Cuando el Standard Poor's lleva el 11%, los índices de pequeña y mediana capitalización están alrededor del 20%, prácticamente duplicando al Standard Poor's. Y luego también está el Russell 3000, que ya para diversificar al máximo está incluido el universo completo de inversión, que incluye tanto el Russell 2500 como el Standard Poor's 500. Ahí ya tenemos todas las compañías cotizadas de Estados Unidos, con lo cual ahí sí que ampliamos más allá del Standard Poor's 500 y de las... grandes y mega grandes compañías. Luego también nos gusta la renta variable emergente. Sobre todo uh-huh. del sudeste asiático. Hay que ser selectivos, eso sí. Nos gusta China, que se ha quedado, vale. que está muy bien, de está muy barato en cuanto a las valoraciones. Se ha quedado un poco atrás con respecto al del resto de los países. Y bueno, pues aquí lo que estamos viendo, ¿no? Que está yendo al trote en vez de a galope en el año del caballo.
Bueno, bueno, bueno. O sea, me voy por este lado de la mesa. Empiezo contigo, con Safra.
Sí, desde Safra, mira, tenemos un enfoque que va más a lo temático. Sostenible. Uh-huh. Entonces, veníamos hablando de inteligencia artificial, veníamos hablando de microchips, etcétera, pero todo eso requiere una cadena de valor para que eso funcione. Entonces, dentro de lo que es la parte temática, todas las compañías que se dedican a generar productos que están relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial, la electrificación, la digitalización de la de todo este network que se está desarrollando, necesita un apoyo adicional, que son compañías que están en metales estratégicos, son compañías que están desarrollando productos que generan esta cadena que le permiten después a la inteligencia artificial desarrollarse, y estamos focalizados básicamente en todo lo que es infraestructura energética como punto de soporte a la inteligencia artificial. En definitiva, de alguna manera, todo eso se va a tener que alimentar.
Bueno, yo un poco en la misma línea que está comentando Mariano, es decir, yo creo que ahora mismo está habiendo muchísimas oportunidades, no en las magníficas, las siete magníficas, sino en todo ese ecosistema que hay detrás, que hace que todo esto funcione, ¿no? Pero es verdad que si yo tuviera que comentar desde Pictet de tres ideas claras de punto de vista de inversión en renta variable, pues como bien te comentó Mariano, tienes infraestructura energética por un lado, clarísimamente, es decir, hay un tema que sin energía no hay inteligencia artificial, no hay desarrollo económico, y estamos viendo los últimos, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, que no sé si lo sabéis, pero en Estados Unidos la mayoría de las compañías de IA se han reunido con el presidente Trump y le han dicho, oye, esto tenemos un bloqueo tremendo a nivel de administraciones en la parte de proyectos energéticos. He dicho, Trump, ¿pero cuál es el problema? Bueno, pues que no solamente que los bloquean, sino que además tardan un año, dos años en ponerse en marcha. He dicho, bueno, pues ahora a partir de ahora, ¿sabes cómo es Trump? Silencio administrativo. Cualquier administración local que no conteste en un mes, directamente se aprueba. Entonces, saben en Estados Unidos que ese bloqueo de punto de vista de desarrollos de proyectos energéticos es un ejemplo, ¿no? Es decir, que yo creo que todo el mundo está muy consciente que es infraestructura energética, y luego la infraestructura digital, como bien comentabas, también es un tema súper interesante. Y luego hay un tema, también un dato, como hablabais, de emergentes, ¿no? Tanto Melanie como Silvia, es decir, los emergentes este año llevan un 23% de rentabilidad, los de mercados desarrollados llevan un 10%. Es decir, clarísimamente, yo creo que el inversor tiene que hablar con su asesor y decirle, oye, en mercados emergentes, ¿qué está pasando? Es verdad que el mercado asiático nos gusta también con China, pero yo creo que es que hay muchas oportunidades mucho más allá de los mercados desarrollados.
En los emergentes, ¿no? Hay mucha tecnología, ¿no?
Sobre todo el ecosistema, todo el ecosistema de Asia, ¿no? Intrarregional de Asia, claro. Es impresionante, ¿no?
Y por la parte de LATAM hay mucha materia prima.
Exactamente. Entonces, eso es un tema que, como siempre sabemos, suena lo que llevamos mucho tiempo, es imposible que el inversor español se interese por este tipo de ideas de inversión, pero realmente es que es un momento de diversificar. Es decir, no puedes estar en Estados Unidos, puedes estar solo en Europa, sino que realmente tienes que diversificar, porque hay todo ese ecosistema que estamos hablando de punto de vista energético, digital, clarísimamente. Tienes muchas empresas muy interesantes, con balances muy sólidos, con beneficios muy sólidos, con crecimiento de beneficios, que son una oportunidad magnífica para invertir, ¿no?
Última parada publicitaria. También emergentes en la parte de renta fija para poner salsa a la cartera. Y luego, por la parte de investment grade de gobiernos, ante la expectativa de subidas de tipos de interés, cómo trabajar las duraciones, cómo superar a la inflación, y cómo, qué hacemos si somos muy, muy conservadores y queremos salirnos de los monetarios que nos dan calma y visibilidad. Publicidad, y me dais ideas de inversión para renta fija. Vamos a ello.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en UPSA.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Estás al tanto de las dos obligaciones en materia de sostenibilidad que tienen que cumplir las grandes empresas este año? Hablamos del cálculo de la huella de carbono y el desarrollo de un plan de movilidad sostenible. Déjalo en manos de NES como expertos en sostenibilidad. Descubre más en NES.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda web y app.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12:00 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, hoy Tertulia Capital con Federated Hermes, con Pictet Asset Management, con Safra Sarasin y con Fidelity. Por la parte de renta fija, Mariano, ¿dónde veis oportunidad en tu casa?
Bueno, Safra viene empujando hace bastante tiempo un tipo de activo renta fija con duraciones intermedias en torno a 4, entre 4 y 5, que invierte en compañías, en la deuda de compañías del sector asegurador, específicamente del sector de asegurador. ¿Por qué? Porque tiene un complexity premium, que es la sofisticación del análisis de una compañía aseguradora, es mucho mayor que el análisis de una compañía corporativa tradicional. Y eso genera que haya un premio adicional en términos de rentabilidad. Con lo cual, en una cartera de investment grade de compañías aseguradoras, pero pura aseguradoras, estás con rentabilidades en torno al 4 o 4,5% y sobre todo tienen cupones altos, en torno al 5%. Entonces, en un contexto en la cual no haya mucha volatilidad en términos de desplazamiento de curva y se mantengan más o menos estables, este año, que es el escenario que nosotros estamos manejando, creemos que donde tiene mucho valor es en el cupón, es en el carry, que es lo que verdaderamente se va devengando en la cartera. O sea, 4,5 de duración, 5% de cupón, rentabilidades en torno al 4,25, 4,5, y es donde preferimos estar, en el medio de la curva.
Bueno, la verdad es que lo que comentas, Mariano, es súper interesante. Yo creo que cualquier renta fija, muy conservadora, con poca volatilidad, que te dé el 4, entre el 4 y 4,5, yo compraría. Pero es verdad que, como bien decías, Susana...
En general todo el mundo está muy conservador. Yo veo mucho investment grade y duraciones cortas. Es lo que estoy viendo por todas partes.
Totalmente. Pero es verdad que eso te puede servir como parte un poco estructural de la cartera. Pero yo creo que es momento de poner un poco guinda, un poquito de salsa.
Un poquito de salsa
y de tal. Porque, como bien decías, en la parte de mercados emergentes, nosotros llevamos empujando mercados emergentes, la renta fija, desde hace ya bastantes, mínimo 2 años. Y claro, estás hablando de cupones y rentabilidades entre el 6 y el 8%. Y si coges la parte corporativa, la parte corporativa en dólares, también están a rentabilidades por encima del 6-8%. Hay una estrategia que lo puede mirar el inversor, que es la estrategia de deuda corporativa, mercados emergentes, corta duración, que es un activo, que es curioso, es un activo que no ha tenido ningún año negativo en los últimos 15. Ningún año negativo.
Ninguno negativo.
Que además la volatilidad no llega al 4-4,5%. Y estamos hablando de renta fija corporativa en mercados emergentes. Corta duración, 1,9 años. Entonces, dices, oye, ¿pero eso existe? Pues sí, sí existe. Lo que pasa es que hay que hablar con el asesor, hay que mirar las alternativas. Pero esto sería una alternativa muy interesante porque es poca volatilidad, rentabilidad más o menos interesante y sobre todo lo que hemos dicho anteriormente, que las compañías están teniendo buenos resultados y buenos balances. Y en mercados emergentes también está pasando, ¿no?
Pues muy en línea desde Fidelity. La verdad que sí que... Creemos que es el momento, la renta fija es uno de los activos más interesantes en estos momentos, te aporta esa diversificación que todos necesitamos, hay rentabilidad, hay carry y ¿dónde nos centramos en Fidelity? Pues bueno, como bien decíais, hemos tenido una postura pues muy defensiva en cuanto a duración corta, investment grade, que creemos que con estrategias globales te acompañan para esa parte más core de la cartera, no cabe duda. Y también con renta fija emergente le daríamos como ese punto de sal a la cartera. Por posicionarnos, estamos constructivos, nos gusta el crédito investment grade, especialmente en Europa. Estamos algo más constructivos en duración de lo que veníamos estando y aquí preferencia sobre todo por deuda pública. Hablamos de Alemania y de Treasuries en concreto y en estos momentos también hemos cogido algo, estamos más selectivos en lo que sería la parte de high yield. Eso es como nos posicionamos actualmente.
¿Y vosotros, Melanie?
Pues nosotros un poco en línea con el consenso, ¿no? Como partimos de que los tipos de interés van a ser más altos durante más tiempo, nos gusta el tramo corto de la curva. Vemos que nos está dando una rentabilidad atractiva con una volatilidad más baja. Y luego, pues en línea con lo que decía Gonzalo, para darle un plus de rentabilidad, renta fija emergente, sobre todo cooperativa, ¿no? Que ya va, depende más de las compañías que del gobierno en sí.
Oye, me quedaba muy poquito tiempo. ¿Incorporamos ilíquidos a la cartera para diversificar y descorrelacionar? No estamos, yo llevo como 2 años solo ilíquidos alternativos, sí o sí, no hay otra opción. ¿Realmente compensa esa prima de iliquidez, Melanie?
Alternativos sí. No tienen por qué ser líquidos, también tenemos alternativos líquidos. Desde luego complementan la cartera, descorrelación con respecto a los activos tradicionales y te dan un plus de rentabilidad extra en el caso de los ilíquidos.
Bueno, sobre todo lo que viene comentando Melanie, es decir, diversifica y descorrelaciona. Sí. Yo diría más bien que el primer paso, el inversor tiene que hacerlo en semilíquidos, que se llaman, o alternativos semilíquidos, que por ejemplo en China, por ejemplo, tú puedes invertir en una estrategia corto-largo, o long-short que se llama, y realmente dejar al gestor que elija perdedores y ganadores, porque en China, por ejemplo, es una historia, no es un cuento chino, pero China no es una historia macro, es una historia micro, es de compañías, no es de punto de vista macro. Entonces, en China hay que invertir de forma muy selectiva. ¿Qué mejor forma que con un semilíquido, no?
Nosotros, en general, para la parte de alternativos, donde estamos haciendo mayor hincapié, es una serie de alternativos que tienen cero correlación con el mercado financiero, como son los bonos catástrofes, los cat bonds. Y en ese tipo de activos que no tiene correlación con el mercado financiero de ninguna manera es donde preferimos posicionarnos y son, como decíamos antes, semilíquidos porque al final es liquidez semanal.
Alternativos sí, como elemento descorrelacionador, uh-huh. Sin duda. En los ilíquidos cambias volatilidad por tener menor liquidez, lo cual debes tener en cuenta como inversor. Y desde Fidelity, en la parte de líquidos, donde la verdad que tenemos una presencia y realmente una apuesta aquí, estrategias market neutral de renta variable global. Y estoy muy de acuerdo con Gonzalo cuando hablaba de esas estrategias long short en China, pero en este caso también aplicándolo a los mercados emergentes, realmente los gestores dicen que es tanto lo que ganas de identificar a esos perdedores en ese área de mercado y poder ponerte corto, que bueno, pues es un factor a tener en cuenta.
Bueno, Melanie, Gonzalo, Mariano, Silvia, Federated, Hermes Iberia, Pictet Asset Management, Safra Saracen, Fidelity. Oye, ha sido un auténtico placer. Mil gracias, cuidaros mucho, feliz semana, feliz lunes y si no os veo también, feliz verano. A disfrutar y a descansar y a recargar las pilas para la nueva temporada. Gracias, un abrazo. Adiós,
gracias. Chao. Adiós.